Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida nos vamos a acercar hasta varios puntos de la provincia de Valladolid. La primera parada es en Arroyo de la Encomienda para que nos cuenten de qué manera o cómo están trabajando en la seguridad de este municipio. Pero también, y hablando de seguridad, porque va a estar perfectamente asegurado, ese cajero móvil que hoy ha empezado a rodar por toda la provincia para ayudar a todos aquellos municipios, los 175 que no disponían de ninguna entidad bancaria, pues que puedan sus vecinos acceder por lo menos a la retirada de efectivo con este proyecto pionero que enseguida nos van a explicar. También, por supuesto, vamos a hablar de aspectos de salud interesantes para todos los vallisoletanos, como por ejemplo que el Río Ortega ha obtenido un nuevo certificado por su apoyo a la lactancia materna exclusiva, un trabajo que llevan realizando desde el año 2016 y siguen cada vez obteniendo más certificados por parte del Ministerio. Además, también nos preocupa la situación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, que han vuelto a hacer un llamamiento urgente para diferentes reservas de sangre. Los hospitales están necesitando, dicen, de manera urgente tipos como el A positivo, el A negativo, el cero negativo o el cero positivo, y enseguida vamos a saber por qué estamos cada vez notando cómo hacen estos llamamientos urgentes. Se está faltando cada vez más donación de sangre, pues enseguida se lo vamos a preguntar. Esto y otras muchas cuestiones aquí en el 101.2.
Quiero que ya sepa que me enamoré.
Vamos a seguir hablando y conociendo ese municipio que tenemos cerquita de la capital vallisoletana, Arroyo de la Encomienda, para hablar en este caso hoy de la seguridad, de cómo apuestan desde el ayuntamiento por la seguridad de sus ciudadanos. Y vamos a saludar ya a su alcalde, Sarbelio Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte de nuevo, Sarbelio, para hablar de esa preocupación que tenéis en el ayuntamiento de hacer de Arroyo de la Encomienda pues un municipio muy seguro. Por eso vais a crear nuevas plazas de policías también para el municipio, ¿verdad?
Pues sí. Desde el inicio de este mandato nos comprometimos a la mejora de dotaciones y personal destinados al área de seguridad ciudadana y hemos cumplido. Hemos cumplido con el incremento de recursos y de medios destinados a la seguridad ciudadana en el municipio en los últimos 4 años. La plantilla de la policía local se ha ampliado de 15 a 20 efectivos durante ese periodo. En 2019 la policía arroyana contaba con una plantilla de 15 y en marzo de 2023 es un subinspector, 2 oficiales y 17 agentes.
Vemos cómo habéis aumentado muchísimo durante estos últimos 4 años esa plantilla de 15 a 20 efectivos, pero aún así queréis seguir creciendo, ¿verdad? Y vuestra intención es crear 5 nuevas plazas de policía, como decimos, para el municipio, y para eso vais a hacer una dotación económica necesaria para incluirla en esos presupuestos para este año.
Pues sí, sí. El proyecto del presupuesto de 2013 contempla la incorporación de los 5 nuevos policías, como bien decías, 1 oficial y 4 agentes, llegando a un total de en el 2023 de 25 policías. La actuación económica necesaria está incluida en los presupuestos de 2023, que se comenzarán a debatir esta semana. El proyecto del presupuesto de 2023 propone destinar al área de seguridad ciudadana 1.540.040 euros, un 9,10% del total del presupuesto. La mayor parte se dispone para gastos de la Policía Municipal, 1.468.200 euros.
Además, también ya no solo estáis involucrados desde el ayuntamiento en intentar crear esas plazas de policía, en haberlas ampliado durante estos últimos 4 años, sino que también tenéis un proyecto, el del cuartel de la Guardia Civil, en el que estáis trabajando para dotar precisamente de ese nuevo cuartel, ¿no?, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pues sí, con gran ilusión. Además, es una iniciativa a la que el ayuntamiento ha destinado importantes recursos y gracias a la constancia en las gestiones entabladas se consiguió el compromiso de colaboración con el Ministerio del Interior. El programa de necesidades para el cuartelamiento contempla una dotación de 92 efectivos. El ayuntamiento ha incorporado a su patrimonio municipal un inmueble en la Avenida Colón, una inversión que ha ascendido a los 754.526 euros, y el uso de ese inmueble será cedido a la Guardia Civil. La nave existente tiene una superficie en planta baja de 995 metros y en planta baja 176,9 metros de sótano, y la zona exterior destinada a los aparcamientos, una superficie de 2.200 metros.
O sea, grande la parcela, ahí, alcalde.
Un escaparate para montar ahí, pues un buen cuartel. El proceso está ahora mismo en fase de redacción del proyecto, de adecuación de ese espacio, y el plazo de redacción del proyecto es de 3 meses. Una vez que esté aprobado, se procederá a la contratación de las obras, que aproximadamente cuenta con un plazo estimado de ejecución de 8 meses.
O sea que aproximadamente en un año, año y poco, tendremos y veremos ese nuevo cuartel de la Guardia Civil en Arroyo de la Encomienda.
Pues sí, gracias a Dios, y si Dios quiere, pues sí. Aquí estará instalado con muchísimo cariño que les prestamos desde el Ayuntamiento, desde esta alcaldía, a este cuerpo de la Guardia Civil.
Uh-huh. Alcalde, y todo, y además yo creo que con un objetivo, con un fin, ¿no?, común, el de estos dos proyectos que nos has comentado, el de dotar a Arroyo de la Encomienda con muchísima más seguridad y protección. Es decir, los vecinos de Arroyo de la Encomienda, yo creo que también se sienten en un municipio, bueno, pues seguro y a salvo, ¿no?
Pues sí, uno de los pilares importantes para seguir manteniendo una calidad de vida es la seguridad, y apostamos con ello con mucho empeño y con mucha ilusión, y seguimos trabajando. Este proyecto no para aquí, ¿no? Es un proyecto que va a ir creciendo año tras año, se va a ir haciendo un plan estratégico en medidas de seguridad, y vamos, se va a ir, no, se está haciendo un plan estratégico de medidas de seguridad, y Arroyo contará con todos los medios para que sea un municipio seguro. Luego también tenemos la nueva sede de la Agrupación Civil, ¿sabes? También este cuerpo voluntario, que es muy importante en toda, y participan en todos los eventos que se realizan aquí en Arroyo, traslada su nueva sede a unas naves que tenemos en la calle Cronos, cercanos al parque de bomberos. La instalación consta con una planta baja, con vestíbulo de 66 metros cuadrados, dos oficinas, una de 12 metros y otra de 10, con aseos masculinos y femeninos, y en la planta superior hemos dejado una sala de formación de 85 metros cuadrados. Nuestro cuerpo de protección civil están preparados para dar clases de primeros auxilios a toda la gente, ¿no? La nave cuenta también a mayores con 400 metros, que albergarán los vehículos, el almacén, maquinarias, herramientas y toda la dotación para tener un cuerpo de protección civil bien dotado y que sean eficaces en sus actuaciones.
Pues como vemos, el Ayuntamiento muy volcado, como siempre, en todos estos aspectos y asuntos para seguir mejorando el municipio para todos los vecinos. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer igualmente.
Dale recuerdos a tu recuerdo sin fin, y si te vas, que alguien se apiade de ti, que no tormento. Vivan y dejen vivir, vivan y dejen vivir. Tanta paz te lleve como calma me dejaste. Si me dejas con ese compás de desamor, quedará en tu conciencia que habré sido un justo perdedor.
Y no vamos a salirnos de la provincia de Valladolid, porque hoy es un día muy especial. Hoy ha arrancado ese nuevo servicio, un proyecto pionero en España del cajero, que va a ir recorriendo muchos de los pueblos de nuestra provincia. Y para hablar de ello vamos a saludar ya a Víctor Alonso. Muy buenos días, Víctor.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal está?
Gracias por estar con nosotros para hablar de este nuevo servicio que hoy arranca y que va a visitar, bueno, pues yo creo que muchos pueblos, incluso hasta 14 diarios en un tiempo aproximadamente de 30 minutos, y que va a dar servicio, como decimos, a más de 34.000 personas, ¿eh?, que ahora mismo están sufriendo esa exclusión financiera en la provincia. Era un proyecto necesario, ¿no, Víctor?
Sí, totalmente. A lo largo de estos últimos años, pues hemos visto todos, y no solo en el medio rural, sino también en el medio urbano, pues cómo se han ido eliminando sucursales financieras, cajeros, y que cuesta más pues acercarnos a la retirada del efectivo, conseguir dinero en cualquier lugar. Y especialmente en los pueblos donde las distancias son mayores, y acercarse de un lugar a otro, pues los desplazamientos pues pueden llegar a ser importantes. En esta situación, la Diputación de Valladolid, conocedor de la situación de nuestros pueblos, de la exclusión financiera, puso en marcha en un inicio pues, la instalación de cajeros, donde están disponibles durante 24 horas, pero están disponibles en un lugar y para la retirada te tienes que desplazar a ese lugar para retirar el efectivo. Por lo tanto, lo que realizamos fue una segunda acción donde, a través de un cajero móvil pionero, que lo has explicado fenomenal, ya que es la única institución donde va a llegar con un cajero móvil absolutamente a todos los municipios de la provincia de Valladolid, donde no hubiera ni una sucursal financiera ni un cajero automático para la retirada del efectivo, la Diputación de Valladolid lo que ha hecho es contratar un servicio, poner en marcha un servicio para que llegue al total de la población de la provincia de Valladolid, para que tenga lo más cerca posible en su pueblo pues la oportunidad o la prestación del servicio de la retirada del efectivo. La retirada del efectivo a través de un cajero móvil, a través de una empresa que es Prosegur, que es la que nos ayuda a dar el servicio, y que son cualquier banco o las personas que trabajen con cualquier entidad financiera, cual caja o banco, va a poder retirar el efectivo en su municipio. Uh-huh. Son en total 175 municipios a los que se les va a prestar el servicio, de tal forma que a los municipios de más de 125 habitantes se acudirá dos veces al mes y a los municipios con menos de 125 habitantes se acudirá una vez al mes.
Perfectamente explicado también, Víctor. Pero claro, imagino que habrá mucha gente que se estará preguntando, ¿y cuándo van a pasar por mi pueblo? ¿Cómo sé los horarios? ¿Cuándo puedo acceder? Porque claro, lo decíamos, era una necesidad, un servicio que hacía muchísima falta, sobre todo a nuestros mayores, que además tenían que desplazarse normalmente a otros municipios vecinos, y ahora les vais a dar esa oportunidad. Creo que hay carteles, ¿no? Explicativos, informativos, que donde la gente se puede enterar de cuál es el diseño de esas 20 rutas, cuándo va a pasar por cada pueblo, cuál es el horario también que van a poder disponer, ¿no?
Sí, es verdad, y ha habido, la verdad que ha generado, pues la verdad que expectativas, y son numerosas las personas que o bien se están acercando a los municipios. El viernes pasado yo estaba en una entidad financiera en un municipio de la provincia de Valladolid y me contaban, me trasladaban que sus clientes les estaban llamando para interesarse sobre el cajero móvil que está poniendo en marcha la Diputación de Valladolid, pues para informarse de cualquier cuestión, de cuándo van a ir, a qué hora y qué día. Se han remitido carteles a los ayuntamientos de cada municipio afectado, donde se les envían las rutas en las que se ven afectadas, por lo tanto, en el que se ve el día y la hora a la que van a acudir. Y también se puede visualizar a través de la página web, donde aparece, si se mete en cajero móvil en la página web de la Diputación de Valladolid, pues podrán visualizar absolutamente todas las rutas y es buscar la que cada uno tiene en su municipio. Lo más fácil cuando estás en el municipio es acercarse al ayuntamiento. También es muy fácil desde casa pues visualizar la página web y acercarse para pues poder disponer del efectivo a través del cajero móvil.
Mucha expectativa por lo que nos estás explicando, Víctor. Ha tenido esta iniciativa, este cajero móvil que ha empezado a rodar esta misma mañana. Va a tener horario tanto de mañana como de tarde, también se tiene que saber. Y además, yo creo que hay que explicar que va a haber un vigilante de seguridad, ¿verdad? Que va a estar con el cajero, va a atender también en parte al público, pero que todo está también, como nos has explicado, pues muy bien medido con todas las garantías de este proyecto pionero que estamos explicando.
Sí, esa seguridad absoluta es igual que cualquier cajero a mayores, con un vigilante que es la persona que está permanentemente con el cajero, por lo tanto mayor seguridad a la hora de la retirada del efectivo, como cuando vas a cualquier cajero y retiras el dinero, lo único que a mayores tienes un vigilante. Por lo tanto, la seguridad en la retirada pues es total y sin duda ha generado expectativas, y lo pudimos ver en la presentación que hicimos la semana pasada a los alcaldes, donde se acercaron la inmensa mayoría de los alcaldes y posiblemente muchos más acudieron, y otros motivos pues se lo impedirían el asistir a la presentación. Por lo tanto, consideramos que es un excelente servicio. Creemos que es además muy importante, y muestra de ello es que distintas instituciones provinciales nos están llamando, interesándose por esta prestación del servicio, cómo lo hemos hecho, y de tal forma que algunas diputaciones se van a ir acercando en las próximas semanas a conocer aquí en Valladolid, en nuestros pueblos, se van a acercar a conocer directamente la prestación del servicio que de forma pionera ha puesto la provincia, la Diputación de Valladolid, en todos los municipios en los que no había o sucursal o cajero. Es decir, 175 municipios va a seguir prestando la Diputación de Valladolid este servicio, que antes no lo tenían, para que todas las personas que residen en la provincia de Valladolid tengan la oportunidad lo más cerca posible de la retirada del efectivo.
Oye, yo creo que es una muy buena noticia, ¿eh? Que seamos ejemplo, que varias diputaciones ya estén interesándose y que vaya a ampliarse también a otras provincias y que así pues cumpláis ya no solo para nosotros ese objetivo de arreglar esa exclusión financiera de la que estamos hablando, de evitar esos desplazamientos también que venía ocurriendo en los últimos años, sino que también estéis ayudando a más personas de otras provincias y de otros municipios. La verdad es que yo creo que nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos. Siempre hablamos de que estáis mirando y mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos, Víctor, pero además también estáis abriendo camino, ¿no? Yo creo en este sentido a otras muchas instituciones provinciales.
Sí, la verdad que es un proyecto novedoso que llevamos ya bastante, lo comentaba al inicio, explorando distintas alternativas, posibilidades para acercar la prestación del servicio, y hemos, pues, nos lo comentaban a la hora de las licitaciones, pues que siempre que innovas es difícil, pero también es una oportunidad. Y esta oportunidad nos va a permitir acercarnos a todos, pensando que es la primera vez que nos vamos a acercar a través de esta fórmula, y por lo tanto, pues a lo mejor nos toca mejorar, seguro, siempre hay que estar pensando en mejorar, pero también en poner en valor lo que tenemos. Y en esta ocasión yo creo que tenemos que poner en valor pues que la institución ha apostado, como siempre viene apostando, por las personas de la provincia de Valladolid, por acercar los servicios a los municipios, que los servicios sean eficientes a la hora de prestarlos y que también sean eficaces, o sea, que permitan a las personas la retirada del efectivo. Y muestra de ello, pues lo estás comentando perfectamente y modestamente por nuestra parte también, pues se van a acercar otras instituciones que ya se han puesto en contacto con nosotros para conocerlo. Y aquí se trata de mejorar entre todos juntos, y es lo que la Diputación de Valladolid pues siempre está encantado de colaborar con todos, tanto de recibir propuestas como de trasladar propuestas que la Diputación está poniendo en marcha.
Y de ir mejorando, lo hablabas también precisamente, ¿no? Seguramente, y pedís, incluso también el presidente pedía en ese día de la inauguración o, ¿no?, de la presentación oficial, comprensión, ¿no?, por todos los errores que puedan llegar a surgir. Es un proyecto pionero, se ha trabajado mucho en él, y también comentó que se iba a ir ajustando un poco a las necesidades, ¿no?, que se fueran viendo. Es decir, estamos empezando a rodar, pero no sois inmóviles, también vais a ir viendo lo que se necesita mejorar en cada uno de estos aspectos, y así lo vais a ir haciendo, ¿no?
Siempre, desde la Diputación de Valladolid siempre pensamos en mejorar. Pensar que lo tienes todo perfecto, pues posiblemente te lleve la equivocación, y lo que pretendemos es la mejorar en el servicio absolutamente. Y siempre que pones algo por primera vez en marcha, pues esperemos que sea lo más perfecto posible, pero seguro que perfecto no es. Por lo tanto, aquellas personas que consideren que podemos mejorar, que seguro que va a ser así, en cualquier circunstancia de cualquier proyecto de la Diputación, incluido en el cajero móvil, pues que nos trasladen las sugerencias oportunas para que se valoren, y como siempre, pues estaremos a disposición de todos los ciudadanos de la provincia de Valladolid, de todas las personas de la provincia de Valladolid, para mejorar los servicios que se prestan, y iremos mejorándoles también pues con el paso del tiempo. Y seguro pues que valorando positivamente, como no puede ser de otra forma, porque también hay que valorar las cosas buenas de todo lo que se está poniendo en marcha por parte de la Diputación de Valladolid. Y si nos trasladan cualquier inquietud, pues intentaremos mejorarla sin duda alguna.
Pues hoy, como decimos, ha arrancado este nuevo servicio de cajero móvil que va a atender a esos 175 municipios, ayudar a casi 34.000 personas que estaban sufriendo hasta ahora esa exclusión financiera gracias a la Diputación de Valladolid. Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47-C25-10-0023.
En Dental Company nuestro compromiso es tu sonrisa. Por eso ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Además, en Dental Company las revisiones son gratuitas para toda la vida. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900, porque sonreír es salud.
Polo positivo.
Y hoy este polo positivo nos va a venir, yo creo que mejor que nunca, porque es verdad que los días de lluvia apagan un poco el estado de ánimo y hacen que estos días pues se conviertan en un mal día. Por eso hoy Eva Álvarez Ulate nos va a presentar 4 estrategias para cambiar lo que es un mal día. Eva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta. Qué gusto escucharte.
Y a mí de verdad que nos des estas estrategias y 4 tips para intentar que un mal día, que lo tenemos todos, pues se venga arriba.
Sí, porque desde luego no sabemos por qué ocurrirá esa sensación que todos hemos experimentado alguna vez de habernos levantado con el pie izquierdo, ¿verdad?
Sí.
¿Y recuerdas un día de esos que parece que todo te sale mal? Que quizá te haya pasado esta mañana, algo así como que no has oído el despertador, te levantas a toda prisa, te das cuenta de que has olvidado el día anterior organizar tu ropa y no encuentras los calcetines, no tienes ya ropa limpia, en el desayuno de repente se cae la taza del colacao manchando el suelo, la ropa, y parece que todo se confabula contra ti como si fuera un maleficio, una mano negra que se cierne sobre ti, y al minuto te pones a pensar en las demás actividades cotidianas, dándote la sensación de que todo, absolutamente todo, se va a ir totalmente al garete. ¿Verdad que todos hemos tenido
sensación
como esta? Entonces hoy vamos a ver cómo romper ese maleficio.
Genial.
Cómo recuperar la cordura en días como este puede ser todo un desafío. Y debemos tener en cuenta que a menudo se producen conflictos en el lugar de trabajo porque los empleados no pueden recuperar ese centramiento que requieren porque no pueden volver a la serenidad después de inicios de un día con el pie izquierdo. Y entonces, ¿cómo evitar que los errores iniciales de una mañana se apoderen de nuestros objetivos? Pues olvídate de que tu mañana se ha ido al garete. Hoy os vamos a ofrecer estas 4 maneras sencillas de hacer frente a esta situación en la que nos sentimos terriblemente desgraciados o al menos estresados y perplejos para poder actuar y revertir la situación.
Genial.
El primer paso, Marta, es activar el sistema nervioso parasimpático que opera principalmente a través del nervio vago que va desde nuestro cerebro a nuestro intestino, formando esa conexión cerebro-intestino. La mayoría de las herramientas para activar el sistema nervioso parasimpático funcionan a través de algún tipo de trabajo corporal, como por ejemplo la respiración. Podemos hacer una respiración, la respiración que se llama 4-7-8. ¿Cómo es? Pues inhalar contando hasta 4, retener el aire después contando otra vez hasta 7 y exhalar mientras cuentas hasta 8. 4-7-8. Como en yoga, la exhalación debe ser siempre el doble de larga que la inspiración. Inspiramos hasta 4, retenemos contando hasta 7 y exhalamos despacito mientras contamos hasta 8. Hacemos varias respiraciones así y vamos a saber que nuestro sentimiento cambia. Otra idea es salir a la naturaleza, en esto del sistema nervioso parasimpático. Sal a tu jardín y pisa el césped descalzo si tienes jardín y siente el tronco o las hojas de un árbol. Y si no, pues puedes pasar por el campo grande y bueno, pues a lo mejor tocar unas hojas de rosal o unas piedras o una rama de boj. Esa es la idea. También se puede trabajar con el tacto, tocándote las manos, acercando una mano contra otra y sintiendo tus dedos y tus yemas de las manos. Esas cosas funcionan y funcionan muy bien. Ese es el primer paso, ¿no?
Vale.
Sistema parasimpático. En el paso número 2 es inundar tu cuerpo con hormonas para sentirse bien. Para contrarrestar los efectos de la adrenalina y el cortisol liberados durante la respuesta al estrés de ese ¡ay, me he levantado con el pie izquierdo!, pues ¿qué hacemos? hacer ejercicio, como una caminata rápida hacia el trabajo. En lugar de ir en coche, pues vamos a ir andando. Y si tenemos que llevar el coche, aparcamos un poco lejos y andamos. Esa es una idea, ¿eh? Y otra puede ser abrazar a una persona querida o bien a nuestro peludo de casa, ¿no? El perro, el gato. Acurrucarse durante unos minutos en un abrazo puede hacer maravillas y aumentar ese vínculo. También podemos abrazar a esa persona que ha derramado el colacao, ¿no? Que seguramente ha sido sin querer. Esa es el segundo paso, esas hormonas para sentirnos bien, ¿eh? Vale. Andando o abrazando. Paso número 3, evaluar nuestros recursos para ver qué podemos hacer al respecto. Generalmente, Marta, cuando nos pasan estas cosas es porque tenemos un punto de sobresaturación. ¿Te sientes sobresaturada o sobresaturado? Pues evalúa qué puedes dejar, qué puedes delegar, o pide ayuda a alguien en el trabajo. A mí me ha pasado esto trabajando, y cuando pides ayuda a alguien para hacer algún trabajo, un proyecto que tienes que presentar, cualquier cosa, la respuesta realmente es muy positiva generalmente, ¿eh? Entonces, pide ayuda a alguien en el trabajo o en casa. Se trata de que tú puedas manejar la situación, no de que la respuesta al estrés controle tu día de manera indiscriminada y continuada. Este es el tercer paso,
¿eh? Vale.
Tercer paso es en nuestros recursos. Y el cuarto, un paso importante que a menudo olvidamos, es prepararnos para que mañana sea más fructífero que hoy. Cuando tenemos una mañana con el pie izquierdo, nuestra respuesta al estrés hace que nuestra amígdala se excite, nuestra amígdala, y busque otras amenazas potenciales. Es decir, enseguida relacionamos a ver qué me puede salir mal hoy. Y tenemos que saber que una de las mejores formas de calmar la amígdala es descansar. Y en este punto nos puede ayudar la investigación de la doctora Sandra Dalton-Smith, que tiene un libro en el que reconoce siete tipos de descanso. Descanso físico, mental, pero además el espiritual, el emocional, el sensorial, el social y el creativo. La doctora dice, cuando pienso en la palabra descanso, pienso en actividades restaurativas, no solo en la abstención de hacer cosas. La pregunta que puedes hacerte al final del día es, ¿en cuál de estas áreas experimenté un déficit? Por ejemplo, en el área social, ¿estoy sobresaturada de visitas, de ver a gente, de salir con amigos, de compromisos? Pues hagamos un descanso de eso. Dentro de lo posible, porque atender tu descanso te permite no empezar el día siguiente con ese déficit y evitar levantarte con el pie izquierdo. Así que esos son los 4 pasos.
Pues se les voy a... Los he apuntado en una hojita para tenerlo bien en la mano y refrescar la memoria para cuando tengas ese día que te levantas ya que todo parece mal, pues respirar con ese 478 que me he quedado con ello, abrazar a alguien que tenga cerca y...
Pedir ayuda
y luego también eso, pensar en dónde puedo descansar o de qué necesito un descanso. Maravilloso, como siempre, Eva. Has ayudado, yo creo que mucho, a muchas personas que nos están escuchando, incluida a mí. Un beso muy fuerte.
Y buen lunes para todos. Un beso muy fuerte para todos.
Y vamos a irnos ya hasta el Río Ortega porque ha obtenido un nuevo certificado, la fase 2 ya, de ese apoyo que llevan haciendo desde el año 2016 a la lactancia materna exclusiva. Y vamos a saludar a Aida de la Huerga, que es neonatóloga y coordinadora de la acreditación de esta iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y a la lactancia. Muy buenos días, Aida.
Buenos días.
Un placer saludarte para hablar de este nuevo certificado que habéis obtenido del Ministerio, pues en base un poco al trabajo que venís desarrollando en el Río Ortega, como decimos, apoyando a la lactancia materna exclusiva. ¿Cómo sentís por este nuevo reconocimiento?
Bueno, pues estamos muy, muy orgullosos, la verdad, de obtener este certificado. Al final, realmente es que es, bueno, pues es un premio, ¿no?, a todo el trabajo que llevamos haciendo todo este tiempo, a el trabajo de mucha gente, del Comité de Lactancia, de todos los profesionales, y que bueno, pues al final tiene su premio y, bueno, pues nos hace sentir muy bien, la verdad, con ganas sobre todo y nos anima a seguir trabajando, ¿no?, porque todavía queda mucho recorrido por hacer, pero bueno, estamos muy contentos.
Fuisteis hasta Madrid para recoger este certificado, ha ido un poco en representación, ¿no?, como nos estás contando, de todos esos profesionales de diferentes categorías, además desde un enfoque multidisciplinar, el que habéis hecho siempre, claro, con ese Comité de Lactancia Materna desde el año 2016, que decía yo, y en el que, bueno, pues sois muy constantes a la hora de fortalecer y sobre todo de implantar, ¿no?, esta lactancia materna exclusiva, porque sabéis y entendéis perfectamente los beneficios que conlleva.
Sí, sí está, o sea, claramente, ¿no?, están demostrados sus beneficios, es una estrategia clarísima de prevención de enfermedades, de promoción de la salud, y por tanto la apoyamos, pero sabemos que luego la realidad, ¿no?, es que las tasas de lactancia materna pues son más bajas de lo que nos gustaría, ¿no?, y de lo que deberían ser por diversos motivos, y bueno, lo que hacemos desde aquí, desde el hospital, ¿no?, que al final aquí por aquí pasan las mamás, tienen a sus recién nacidos, es apoyar en lo posible y apoyarlas en lo posible para que consigan esa lactancia materna, si es así, si la quieren, ¿no? Uh-huh. Con sus dudas, con sus dificultades, e intentar pues promoverla, porque sí, porque sabemos que es el estándar, ¿no?, como si dijéramos, de oro, y lo que debería ser, y a veces no es posible que sea.
Hablabas de esa realidad, es verdad que bueno, pues ha producido un descenso de manera notable en la lactancia materna desde 1992, y vosotros ayudáis esa práctica, pero sobre todo porque también es lo que la OMS recomienda. Es cierto que a lo mejor la realidad se topa muchas veces con la frustración, con esas dudas, con el no saber. ¿Esa es una de las labores o de qué manera trabajáis en esa iniciativa para esta humanización de la asistencia al nacimiento y a la lactancia, Aida?
Pues sí, sí, ese es uno de los motivos principales, ¿no? Las dudas y dificultades con las que luego en la realidad se encuentran las mamás, ¿no? Que a veces no conocen, a veces no se les ha informado de forma adecuada, y eso es una labor muy importante, también informar de forma adecuada a las gestantes, ¿no?, de los beneficios de la lactancia y también de las posibles dificultades con las que se pueden encontrar. Y luego los primeros días, ¿no?, que son duros, que son difíciles, pues apoyarlas, porque realmente sí que surgen muchas dificultades. La realidad es que no es fácil, ¿no? Y ahí tenemos que están nosotros para apoyarlas. Ya desde el nacimiento se promueven pues todas las medidas para intentar apoyar esto, que es desde que hagan piel con piel con su recién nacido, ¿vale?, que tengan un contacto frecuente, que no se les separe, que todos los profesionales que les atendemos estemos formados en lactancia para que todos demos la misma información y sea adecuada, y apoyarles en todo lo que pueda surgirles, darles información, por supuesto, no promocionar, no hacer publicidad, ¿no?, de las fórmulas infantiles, que son al final un poco el enemigo, ¿no?, de intentar apoyar la lactancia. Uh-huh. Y bueno, fundamentalmente esto también, por supuesto, apoyamos también a las madres que por el motivo que sea, o por decisión propia o por contraindicación, pues no pueden amamantar. También las apoyamos y las informamos
de las alternativas
y de la adecuada alimentación de su recién nacido, por supuesto.
Uh-huh. Comentaba yo también, Aida, que os han dado este certificado en este apoyo a la lactancia materna en su fase 2. Ya la primera la obtuvisteis en el 2017, si no me equivoco, y habéis conseguido esta fase 2. ¿En qué consisten todas estas fases y qué es lo que realmente os han reconocido con esta nueva acreditación?
Sí, bueno, lo que hace la IAN es, es una acreditación en fases, ¿no?, porque ellos lo que ven es que es difícil, ¿no?, es complicado pues realizar, ¿no?, llevar a cabo todas estas medidas de apoyo a la lactancia. Entonces, lo que hacen es dividir un poco la acreditación en distintas fases, ¿no?, que se van alcanzando con una serie de objetivos, ¿no?, que ellos establecen, ¿no? Entonces, realmente la fase 1D, que es la de descubrimiento, se obtiene realmente, bueno, queriendo hacer esto, ¿no? O sea, creando un comité de lactancia multidisciplinar, ¿no?, con el objetivo de ponerse en marcha a ello. La fase 2D, que es la que ya hemos obtenido y hemos alcanzado, es el plan que tú vas a establecer y a elaborar, ¿no?, para conseguir todos los objetivos que establece la IAN, ¿no?, de apoyo a la lactancia y a la asistencia al nacimiento. Como si dijéramos, bueno, pues el plan un poco de desarrollo que
la hoja de ruta, ¿no?
La hoja de ruta, sí, que son, bueno, pues engloba muchos puntos, desde formación, etcétera. Y
ahora hablamos, si quieres, de esa fase 2 y de lo que habéis hecho, porque además también, Aida, perdona que te corte, bueno, pues habéis elaborado protocolos, habéis coordinado mucho a diferentes profesionales, habéis formado a ese personal sanitario que atiende directamente a las madres y recién nacidos, ¿no?, en todo lo que nos estás explicando. Por eso es por lo que se han dado esta fase 2. ¿Cuál ha sido vuestra hoja de ruta?
Pues sí, más o menos lo que has comentado, ¿vale? Son distintos pasos que se van cumpliendo. Uno es tener esa normativa de lactancia, ¿vale?, que lo que hace es que el hospital se compromete a cumplir esos pasos que establece la IAN, ¿vale?, y que deben conocer todos los profesionales y también los usuarios. Apoyar también que se va a hacer, ¿vale?, y que vamos a apoyar el piel con piel cuando nace el recién nacido en contacto con su madre. Formar a todos los profesionales en contacto con las madres y los recién nacidos en lactancia para que todos podamos, ¿no?, dar un adecuado asesoramiento. Coordinarnos con atención primaria, fundamental, para cuando estas mamás y los recién nacidos se van de alta, pues les atiendan allí pronto y también de forma adecuada. Cumplir el código que hemos dicho de comercialización de sucedáneos de leche materna, es decir, engloba muchas partes, ¿no?, que requieren mucho trabajo, también elaboración de protocolos, etcétera. Lo que lleva ya a luego, ¿no?, la fase 3, que es en la que estamos ahora inmersos y que es, ¿no?, de realmente ese plan y esa ruta, cumplirla, ¿no?, y hacerla y realmente luego, claro, cumplirla y ellos, bueno, la IAN posteriormente a esta fase 3 lo que hace es auditarte, ¿no?, de que realmente cumples esos objetivos de porcentajes de lactancia materna, de piel con piel, etcétera.
¿Y en la 4?
La 4 realmente es ya la acreditación completa IAN del hospital, ¿vale? Es en la que ya obtienes la acreditación después de una evaluación eso externa, de una auditoría externa.
Pues vemos que estáis en el camino, en esa ruta para conseguir toda la acreditación definitiva. De momento habéis conseguido esa fase 2. Estáis trabajando para conseguir la tercera, pero siempre con ese objetivo final de, bueno, pues de ayudar y de promover, como decimos, esta lactancia materna exclusiva que ayuda tanto y es tan beneficiosa tanto para las mamás como para los niños. Muchísimas gracias, Aida, por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa certificación que habéis conseguido ya.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de aspectos sanitarios. Uno que nos preocupa y que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en nuestro programa, de la falta que hace a los hospitales pues la donación de sangre. Pero es que yo creo que, no recuerdo, y a lo mejor me equivoco, pero haber tenido que hacer tantos llamamientos urgentes de sangre en tan pocos meses. Y aún así, la verdad es que la situación no mejora, sino que está empeorando. Vamos a irnos ya hasta el Centro de Hemoterapia y Hemodonación para hablar con Lidia Blanco. Buenos días, Lidia.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos y hablar de esta situación, porque el stock no está mejorando a pesar de todos los llamamientos urgentes que hacéis desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, que nos hacemos eco los medios de comunicación y que parece como que no tiene fin, como que esa reserva de donaciones de sangre pues está sufriendo una caída importante, lo que yo diría a lo mejor los últimos años, y no entiendo muy bien los motivos. ¿Qué es lo que está pasando, Lidia?
No, la donación de sangre no está cayendo en los últimos años. Se mantiene bastante estable en unas 100.000 donaciones de sangre al año. El principal problema que tenemos, y por eso hacemos llamamientos, es que en ciertos momentos sí que cae el stock de sangre. Y cuando va cayendo y se perpetúa varios días seguidos, que el número de donaciones que necesitamos alcanzar cada día, que es de 450 donaciones diarias, son muchas, pues a lo mejor entran 350, 325, 400. Si esto se perpetúa durante muchos días y además se suma a que los hospitales casualmente en esos días necesitan más sangre, nos hacen unos pedidos un poco superiores, pues entramos en unas bajadas de stock que luego son muy difíciles de recuperar. En lugar de 450 diarios, necesitaríamos 550 diarios durante varios días, y eso es bastante difícil de conseguir.
Como una tormenta perfecta que hace que caiga el stock y que nos has explicado perfectamente, Lidia. Pero sí que es cierto que esas bajadas de stock, por estos condicionantes que nos estás explicando, parece como que se han ido sucediendo a lo largo de estos últimos meses de manera como más acortada, ¿no?, en el tiempo, que cada vez vemos que nos llamáis, hacéis ese llamamiento de donación urgente. En este caso, lo que necesitáis es de los grupos A positivo, A negativo, cero negativo y cero positivo, ¿no?
Sí, prácticamente necesitamos todos los grupos. Efectivamente, este periodo de final de año, principio de año, siempre es complicado. Y las causas son diversas. En primer lugar, siempre hacia el final del año, los hospitales tienen muchísimo más requerimiento de componentes sanguíneos porque se incrementan las intervenciones quirúrgicas con el fin de mejorar las listas de espera quirúrgicas. Siempre hay una sobreactividad en los últimos meses del año en cirugía y eso requiere más sangre. Luego entramos en el periodo de Navidad, que nos vamos todos de vacaciones, de regalos, de comilonas, y baja la donación. Principios de año es otro momento también complicado porque tenemos muchos días todavía de vacaciones con los Reyes Magos. Y en estas épocas es bastante típico que haya caídas de la donación, fundamentalmente por el mal tiempo. Venimos arrastrando ya unas semanas estos días que hizo tanto frío, sí, que incluso nevó, tuvimos que suspender alguna colecta porque las unidades móviles no llegaban. Las personas que tenían que salir de casa a las 6, a las 7 de la tarde, pues evidentemente no les apetecía nada salir a donar, nos bajó mucho la donación. Y luego también otro factor que influye mucho son las infecciones respiratorias en esta época, que aunque acudan los donantes que esperamos al punto de donación, hay bastantes rechazos porque si tienen catarro, si tienen cualquier gripe, hay que demorar esa donación durante 8 o 10 días y a lo mejor luego ya pues no vamos con la unidad móvil a su pueblo hasta dentro de un mes o dentro de 2 meses. Claro. Entonces, bueno, la tormenta perfecta, como decíamos, y todo esto se junta con que hay unas solicitudes un poquito más urgentes de los hospitales. Este fin de semana hemos tenido una demanda de plaquetas tremenda porque se han debido juntar muchos enfermos con necesidades de transfusión, pues nos quedamos en una situación un poquito peliaguda y es la que queremos sobrepasar con el esfuerzo de todos los donantes, que además en cuanto hacemos un llamamiento responden fenomenal.
Pues esperemos que respondan también a este llamamiento urgente de todos los grupos, especialmente el A positivo, el A negativo, cero negativo y cero positivo, para que acudan a esos puntos de donación fijos y a las colectas, ¿verdad?, y del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, para ver si conseguimos remontar este stock que nos preocupa a todos.
Muy bien, muchísimas gracias por vuestra colaboración, porque siempre que salimos en la radio los donantes se dan por aludidos y acuden rapidísimamente. Esperamos tenerlos a todos en los próximos días. Muchas gracias.
Gracias, de verdad, Lidia. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe. Esconde, ¿dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin interés y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Sagrado Corazón, en Fidel Recio 1.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como en naranja de mesa, bolsa de 3 kilos aproximadamente, a 2,69 la malla. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y es momento ya de hablar de salud con él. José Luis Almudí, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
En este lluvioso lunes nos vas a hablar de la hipertensión.
Sí, es una enfermedad crónica que muchos la conocen, ¿no?, oyen hablar de ella, pero no se dan cuenta de la importancia que tiene no solamente el diagnóstico, sino el ser adherentes con el tratamiento. Cuando hablamos de adherencia al tratamiento, pues es seguir las indicaciones terapéuticas que hacemos los médicos, pero también hacer un seguimiento estricto de las medidas que nosotros también llamamos higiénico-dietéticas, que están relacionadas con la alimentación y con el ejercicio. No podemos olvidar que la hipertensión es una enfermedad crónica que afecta casi un 40% de la población adulta. Algunos, lo malo es que no están diagnosticados, con lo cual no tienen tratamiento y tienen muchísimo más riesgo de poder sufrir cualquier tipo de complicación, sobre todo cardiológicas. Uno de los efectos secundarios que tiene la hipertensión es el aumento del espesor del músculo cardíaco, con lo cual ese músculo cardíaco pues empieza a tener más requerimientos de oxígeno y es más vulnerable a tener algún evento cardiovascular del tipo de ángor o de infartos, ¿no? Porque ese músculo que se ha hipertrofiado pues necesita más aporte, y si esa persona además tiene otras enfermedades crónicas, como puede ser una dislipemia o una diabetes, bueno, pues ese riesgo cardiovascular aumenta. ¿Cuándo consideramos que la hipertensión hay que tratarla? Bueno, pues cuando alcanza unas cifras tope en la sistólica, la que comúnmente se llama la alta, por encima de 140, y en la diastólica, lo que comúnmente llamamos la baja, pues por encima de por encima de 90 milímetros de mercurio, que es como lo medimos.
Vale.
También es muy frecuente que muchas personas ya tengan aparatos de tensión en su casa, con lo cual, bueno, pues eso les permite monitorizar sus valores y también pues ponerse en contacto con el médico. Pero es importante que ocurra con la enfermera, que muchas veces son las enfermeras las que hacen el seguimiento de estos pacientes. Pero es muy importante que esa toma de la tensión arterial se realice en unas condiciones que nosotros llamamos basales. Es decir, hay que estar tranquilo, sentado, que han transcurrido 5 o 10 minutos desde haber tenido una actividad un poquito más energética, y ponerse el manguito en el brazo. No ponerle, a mí particularmente no me gustan esos aparatos que venden, que se ponen el manguito de la presión en la muñeca, porque no son muy fiables. Entonces, bueno, pues hay que tomar atención en esas condiciones basales, valorarlo. Si ya estás en tratamiento y ves que tienes alguna alteración, pues ponerte en contacto con tu médico o con tu enfermera, y si estás perfectamente controlado, pues nada, pues ser adherente al tratamiento. Las principales causas de la hipertensión, con la mayor parte de las veces, es lo que llamamos hipertensión esencial. No hay una causa directa y está relacionado pues con la edad, con tener familiares que te quedan sin hipertensos, con tener una alimentación inadecuada, el hacer un abuso sobre todo de la sal, que es muy importante, no realizar ejercicio, tener sobrepeso, fumar no es una, no es un condicionante directo, pero lo que sí que hace es aumentar el mal pronóstico. Beber alcohol exactamente igual, tener estrés, tener ansiedad, bueno, pues eso hace que liberemos muchas catecolaminas que son muy importantes, adrenalina, para que se suba la tensión arterial, porque eso produce un aumento de la rigidez del músculo liso que tienen las arterias, y entonces hace que el corazón, que está bombeando constantemente sangre, pues se encuentre con esa resistencia y aumente la tensión arterial. También la diabetes no es un factor predisponente, pero sí es un factor añadido a la hipertensión que puede generar complicaciones. Uh-huh. Y lo malo es que no produce síntomas. Puede aparecer dolores de cabeza en casos de crisis hipertensivas, pero puede cursar de una manera silente, y entonces, bueno, pues cuando aparece, pues tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y hay que tomar esas decisiones pues antes de que aparezca una complicación cardiovascular. Uh-huh. Las recomendaciones, pues evidentemente has de utilizar la medicación, pues disminuir el consumo de sal, hacer una dieta equilibrada, reducir el consumo de alcohol, aunque nosotros los médicos decimos que el consumo de alcohol ideal es cero, pero bueno, vivimos en una sociedad que bueno, pues muchas actividades sociales se hacen alrededor de comidas y de estas cosas. No fumar, beber líquidos, hacer ejercicio, reducir el estrés. Y bueno, pues acudir regularmente a las revisiones que nos haya programado, sobre todo la enfermera. Y ya digo que la hipertensión es muy importante, pero que conocemos que hay un porcentaje muy importante, casi el 50%, de ese 40% de las personas adultas que tienen hipertensión, que son hipertensos desconocidos. Y es importante pues hacer ese diagnóstico precoz y con el tratamiento adecuado.
Pues tenemos que seguir el consejo, como siempre, de nuestro médico de cabecera, porque la hipertensión no es para nada baladí. Tenemos que tenerla muy en cuenta y, sobre todo, seguir todas las indicaciones médicas. Gracias, José Luis. Un beso muy fuerte.
Gracias.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
El 12 de marzo no te pierdas los grandes musicales del cine en el Centro Cultural Miguel Delibes.
Disfruta de un concierto único para escuchar El Rey León, Aladdin, Los Miserables, La La Land y muchos más interpretados por la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en taquillas y centroculturalmigueldelibes.com.
Música de calidad con excelencia.
Activa tu talento y desarrolla tu perfil personal y profesional. El Tour del Talento llega a Valladolid del 13 al 18 de marzo. Foros, charlas inspiradoras, talleres para mejorar tu carrera y marca personal. Apúntate a este programa cultural y educativo único y gratuito en tourdeltalento.org. Organiza Fundación Princesa de Girona, Tribu y Ayuntamiento de Valladolid.
Otra vez sería capaz de contemplar cada luna que adorme en ti, cada despertar. Una y otra vez sería capaz de dibujar.
Así tenemos que despedirnos de este lunes lluvioso que va a continuar, así que no se os olvide el paraguas. Pero mañana, que creo que continúa la lluvia, seguiremos puntuales aquí a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Una y otra vez.